Después de 11 largos años, nos queda solamente el recuerdo de aquella marea negra y después de la marea blanca que fue a recoger el chapapote. Después de 11 años, nos quedaron frases como nunca más y caras de desolación de los pescadores y de las gentes que viven en la costa gallega. Después de 11 años, no hay culpables y la justicia ha absuelto a los que se suponían responsables de aquel chapapote. Después de 11 años, todo sigue igual. Buenos días, UMH, son las 9 y 31 minutos.
Buenos días, UMH, con Andrés Maestre.
En estos momentos tenemos una temperatura de 22 grados centígrados en el exterior de nuestros estudios. Hoy la temperatura alcanzará los 26 grados de temperatura máxima y la temperatura mínima no bajará de los 14 grados. Se prevé que durante todo el día de hoy tengamos un día totalmente despejado, con sol, sin nubes. Por lo tanto, una vez más, en este pleno mes de noviembre, un día con pinta primaveral. 22 grados en estos momentos. Y comenzamos con nuestro apartado de noticias, como siempre con las noticias que tienen que ver con la universidad. Hoy se celebra en la UMH las elecciones de delegados de clase para este curso. Amplía esta información Ana Sánchez. Buenos días.
Buenos días. La comunidad universitaria está llamada hoy a la elección de las personas que representan a los alumnos como delegados de clase para el presente curso. Cada clase elegirá en el transcurso de esta mañana a los delegados y subdelegados del curso. Estas personas, que deberán estar matriculadas en las asignaturas del curso al que representan, serán las encargadas de transmitir la comunicación entre las necesidades de los alumnos y los profesores. Las personas que desempeñen el cargo de delegados se enfrentan a la encomiable labor de trabajar por el buen funcionamiento de las prestaciones lectivas que la universidad presta a los alumnos. Las reclamaciones más frecuentes que se tramitan a través de los delegados suelen estar relacionadas con el material necesario para el desarrollo de las asignaturas, los cambios de horarios en algunas clases y la calidad docente que presta el colectivo de profesores.
La UMH y Ars Creatio organiza la quinta semana de la ciencia en Torrevieja. Amplía esta noticia Aitana García. Buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Andrés. La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación Cultural Ars Creatio han organizado la quinta edición de la Semana de la Ciencia en Torrevieja, que este año se centra en la nutrición saludable. Se desarrollan martes y jueves en el auditorio del Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja y están dirigidas al público en general, aunque son especialmente aconsejables para alumnos de secundaria y ciclos formativos. Hoy jueves a las 7 de la tarde tendrá lugar la segunda sesión del ciclo, que continuará el martes y jueves de la próxima semana. El objetivo de la quinta semana de la ciencia es contribuir a la difusión de la investigación que se realiza en la UMH, así como fomentar la vocación científica de los estudiantes. Las jornadas consisten en cuatro conferencias, impartidas por científicos de la UMH que hablan, con un lenguaje sencillo, sobre diferentes aspectos de la nutrición saludable. Se desvelarán falsedades de la publicidad en la alimentación, se revelarán fármacos naturales para combatir el cáncer o la obesidad, así como las ventajas de los aceites esenciales de especias en la alimentación. Después de las charlas habrá una degustación de alimentos naturales.
Abrimos la página de noticias nacionales. Trabajadores de Traxa descartan lavar los trapos sucios de Ana Botella y dicen que no limpiarán.
Los trabajadores de Traxa se niegan a participar en las tareas de limpieza de Madrid. Así, han invitado a la alcaldesa del Ayuntamiento madrileño, Ana Botella, a decretar la alerta sanitaria antes de pedir la intervención de la empresa pública en las calles de la capital. El portavoz de CSIF en Traxa, Rafael Fernando, ha explicado que los trabajadores de la empresa pública, sobre todo los que también sobrevuelan un expediente de regulación de empleo, no están por la labor de lavar los trapos sucios de esta huelga viaria si antes la alcaldesa no admite que existe un problema sanitario consecuencia de los paros.
Los partidos de la oposición en el Congreso han lamentado este miércoles que más de una década después nadie haya asumido responsabilidades políticas por el desastre del Prestige.
Los partidos de la oposición en el Congreso han lamentado este miércoles que más de una década después nadie haya asumido responsabilidades políticas por el desastre del Prestige, tras conocerse la sentencia que exculpa a los tres acusados, entre ellos el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. El diputado del PSOE, Rafael Simancas, ha afirmado que su partido respeta la sentencia sobre el Prestige, pero lamenta que nadie haya asumido responsabilidades políticas por el mayor catástrofe ambiental ocurrido en España. Simancas ha manifestado que se suma la frustración de miles de gallegos y españoles.
Abrimos la página de Internacional. Este año es el séptimo más cálido desde 1850, con tifones inusuales en el Pacífico.
Este año 2013 es el séptimo más cálido desde que comenzaron los registros modernos en 1850, según un informe hecho público por la Organización Meteorológica Mundial en el marco de la Cumbre de la ONU sobre el Clima, que se celebra en Varsovia entre los días 11 y 22 de noviembre. La Declaración Anual Provisional de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Estado del Clima Mundial de 2013 añade que, aunque la actividad ciclónica tropical global se sitúa en la media, es superior en el Pacífico Norte, con especial alusión al tifón Yolanda, que acaba de dejar miles de víctimas mortales y cuantiosos daños en Filipinas.
Silvio Berlusconi no solicitará el indulto al presidente de Italia.
El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, finalmente no solicitará el indulto al presidente de la República, Giorgio Napolitano, por su condena en firme a 4 años de prisión por fraude fiscal, dictada por el Tribunal Supremo en el caso Mediaset. Franco Coppi aseguró que la posibilidad de que Berlusconi solicite la medida de gracia ha desaparecido. Este anuncio llega en un momento delicado para el ex primer ministro y su partido, el conservador Pueblo de la Libertad, que lleva a cabo lo que los medios de comunicación italianos bautizan como un ajuste de cuentas entre la facción más radical y los moderados sobre el apoyo al Ejecutivo de coalición.
Y abrimos ahora la página de noticias locales. Comenzamos con Elche.
4 personas con capuchas agredieron brutalmente ayer a un hombre de 72 años en el edificio en el que reside en Elche. La víctima es un conocido empresario de la ciudad, según confirmó la Policía Nacional.
Más de 30 personas asisten a los cursos gratuitos para dominar el trenzado de palma, un curso sobre esta tradición ilicitana que está impulsado por el ayuntamiento y que pretende mantener viva esta seña de identidad de la cultura local.
Continuamos con Sant Joan d'Alacant.
Los Diumenges d'Art se consolidan y reciben a centenares de participantes en sus dos últimas ediciones. El primer domingo de cada mes, la Concejalía de Cultura organiza un conjunto de actividades culturales en la Plaza de la Iglesia con el objetivo de promocionar a los artistas locales.
Seguimos con Orihuela.
El posible cierre a partir de hoy, jueves, de las salas de cine de Ociopia disparó ayer los comentarios en las redes sociales. Numerosos oriolanos comentaron la noticia durante horas e incluso se creó un hashtag en Twitter para criticar una decisión que deja al municipio sin las únicas salas de cine con las que cuenta desde su apertura en 2006.
Y terminamos con Altea.
El Ayuntamiento de Altea pone en marcha la figura de los concejales de proximidad para que sean los delegados de alcalde en la calle y estén cerca de las preocupaciones de los vecinos.
Estas son las noticias que hemos destacado en esta jornada abriendo el programa Buenos Días UMH. Gracias a Aitana García y Ana Sánchez. Buenos días, son las 9:39. Y abrimos el apartado de portadas, vamos hasta el kiosco para ver qué es lo que destacan los rotativos durante esta jornada de jueves 14 de noviembre. Bea Lara, buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Andrés.
¿Qué es lo que destacan hoy los periódicos? Me imagino que fotografías y titulares relacionados con el Prestige. Espero
pues
que...
sí, es una temática común para todos los periódicos hoy, todas las portadas, pero también traen otros asuntos que, si no te importa, empezamos a repasar por El País.
Pues vamos a empezar con el diario El País.
Que abre portada con esta sentencia sobre el Prestige. El fallo deja sin indemnizar una de las mayores catástrofes ecológicas de España, sin culpables por el Prestige. La Audiencia de A Coruña absuelve del delito medioambiental a todos los acusados. Solo el capitán recibe una pena de 9 meses por desobediencia. La foto de portada se la lleva un momento en la subasta de Christie's de una obra de Bacon, tres estudios de Lucian Freud, vendida por 105 millones de euros y titula El País. La clase media del arte ha muerto. Los récords de Bacon y Nos en Nueva York rompen el mercado de subastas. Otra en sumario, hoy El País, partidos ultraeuropeos forjan una unión contra Bruselas y la inmigración, y la Junta Andaluza garantiza el agua y la luz a los más desfavorecidos.
Pasamos a la portada del diario El Mundo, que es lo que destaca este
pues
diario.
Pues se desmarca del resto de portadas y en titular principal no destaca esta sentencia por el Prestige, sino UGT se queda por sistema con el 19% del dinero para cursos de formación. Según detalla el planning de costes de IFES, el sindicato recibe un 15% de la subvención y el propio instituto otro 4%. El sindicato disfraza como coste asociado una comisión que solo en 2012 ascendió a 9 millones. El catálogo incluye cursos de risoterapia, control de estrés, paquetería creativa, arte floral y cortador de jamón. La foto de portada se la lleva Cándido Méndez, secretario general de UGT, en la cumbre sindical europea celebrada ayer en Madrid.
Una foto muy descriptiva porque viene así con un gesto,
como diciendo a mí que me estás contando.
Me imagino que buscado también por el editor de esta portada.
Así es. Y con respecto al asunto del fallo sobre el Prestige, nadie pagará nada por la catástrofe del Prestige. Frustración de los afectados por la sentencia absolutoria.
Vamos ahora con la portada del ABC, que sí que destaca una fotografía bastante impactante del momento en el que se estaba hundiendo el Prestige.
Así es, ese momento en el que el buque se fue a pique el 19 de noviembre de 2002 y titula Prestige, la justicia absuelve al gobierno por la gestión de la catástrofe. 11 años después no hay ningún condenado por el desastre ecológico. En otro orden de cosas, ABC también destaca, más pequeñito, escándalo en Andalucía. UGT Andalucía coló 70.000 euros de una fiesta como gastos de negociación colectiva. Y con respecto a la huelga de Madrid, ultimátum de 48 horas de Ana Botella para poner fin a la huelga de limpieza.
Son los temas del día que destaca el ABC. El diario La Razón, ¿de qué nos habla hoy en la primera página?
Se desmarca un poco de ese lamento que se puede ver en el resto de portadas por no haber culpables por la tragedia del Prestige. Y titula, nunca más, sentencia del Prestige, la decisión de alejar el barco fue correcta, la audiencia de La Coruña absuelve a los tres acusados y avala la gestión del gobierno de Aznar, al que exime de toda culpa de la catástrofe. El fallo deja en evidencia la campaña de la plataforma Nunca Más, creada por BNG y la izquierda para utilizar la tragedia contra el PP. Eso es lo que dice La Razón.
Pues yo
y digamos que pone un poco como en fotografía, aparecen Javier Bardem, José Manuel Beiras y Cándido Méndez, que participaron en esas manifestaciones contra esta catástrofe y pidiendo que nunca más se repita.
Permíteme que ponga mi pequeña corrección. Tendrían que haber puesto nunca más, ¿no?
Es que ellos dicen que nunca más, nunca más. Eso es lo que están diciendo, más. Que eso fue una campaña política que no tenía nada que ver con la catástrofe. No creo que muchos gallegos estén de acuerdo, hay que decirlo todo.
Pues pasamos página a La Vanguardia, que es lo que destaca hoy.
La catástrofe ecológica del Prestige queda impune. Después de una década de instrucción, el caso se cierra con una pena leve para el capitán. La audiencia no sabe quién causó un drama que ha costado 4.000 millones. La foto de portada, igual que en El País, se la lleva ese cuadro tan caro, el cuadro más caro, un tríptico de Francis Bacon titulado Tres estudios para Lucian Freud, pintado en 1969, que se vendió ayer en Nueva York por 106 millones de euros, la mayor cantidad jamás pagada en una subasta.
Qué contradicción, ¿verdad? Y qué barbaridad en estos momentos en los que estamos pasando tanta necesidad y hay tantísima gente que no llega al umbral de lo digno para final de mes y que se vendan estas cosas por tal cantidad de dinero.
Así es.
Seguimos con los rotativos provinciales. Abrimos con el diario La Verdad, que es lo que destaca hoy.
Licenciados sin expectativas laborales opositan para trabajar como celadores. Jóvenes titulados buscan sitio en la Bolsa de Sanidad a través de plazas que no exigen estudios específicos. Cerca de 35.000 personas aspiran a 200 puestos. Esto es un reflejo de una realidad a la que nos estamos enfrentando día a día. La foto de portada se la lleva el otoño, que llega a la provincia. Un frente frío provoca un descenso notable de las temperaturas y trae las primeras lluvias después de verano. Y en la foto pues vemos a una pareja que se cubre del viento y de la lluvia en el Postiguet. También en portada aparece el asunto que comentábamos antes en noticias, que comentaban nuestras compañeras, herido grave un empresario de Elche en el robo de su vivienda. Y por último, un poquito con una pequeña foto, a Elche le toca el cupón. La ONCE dedica el boleto del sorteo del 30 de noviembre al 90 aniversario del club.
Y vamos ahora con la portada del diario Información. Vea qué es lo que destaca este diario.
En foto de portada, Roberto López Abad, en el momento de abandonar la prisión madrileña de Navalcarnero, ayer por la tarde, López Abad paga la fianza y sale de la cárcel. El exdirector general de la CAM abona 1,5 millones y queda en libertad tras 6 días de prisión. También destaca, un empresario ingresa muy grave en la UCI al recibir una brutal paliza de 4 encapuchados en Elche. La víctima, de 72 años, fue hallada inconsciente en el edificio donde vive y la Policía Nacional investiga si intentaban robarle obras de arte. Por último, ya que hemos estado haciendo un seguimiento del cierre de Radio Televisión Valenciana, el Consejo desoye las peticiones para evitar el cierre de Canal Nou y se opone a la negociación.
Pues muchas gracias, Bea Lara, por este contacto con la realidad que nos has dado hoy con las portadas de los periódicos. Gracias y buenos días. Especialmente porque algún día se tendrán que imaginar nuestros oyentes cómo se hace un programa de radio en directo. Son las 9:46 de la mañana. Vamos a continuar porque hoy tenemos muchos y muy interesantes contenidos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 14 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en la Escuela Oficial de Idiomas Josep Lluís Barceló y Rodríguez Advocat, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
También en el Centro de Salud Altavis, calle Antonio Mora Fernández, sin número, de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde.
Y por último, en San Joan d'Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Continuamos en este programa. Buenos días UMH, a 12 minutos de las 10 de la mañana. Decía yo antes que algún día les contaremos en profundidad cómo se hace un programa de radio, porque afortunadamente, gracias a los colaboradores que tienen una gran dosis de profesionalidad en este programa, vamos sacando adelante todo lo que tenemos preparado para este día de hoy. Y cómo se hace un programa de radio lo sabe nuestra directora muy bien, Sonia Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días UMH, buenos días Andrés.
A la que hemos invitado hoy porque tenemos... cerca ya la Navidad, fíjate, que con este calor que hace, y estamos ya empezando a pensar en esas campañas que nos aúnen todavía más a todos, esas campañas solidarias que se acercan por la Navidad. Y Sonia tiene una muy interesante que contar.
Pues sí, estamos hablando en esta mesa de Buenos Días UMH, de realidades, de solidaridad, y a la que saludamos ya, que tenemos al otro lado del teléfono, gracias a la magia de la radio, es a nuestra vicerrectora de la UMH de Relaciones Institucionales, a María Teresa Pérez Vázquez. Buenos días, María Teresa.
Buenos días, UMH, buenos días, Sonia.
Y a pesar del calor, pero dicen que ya llega el frío, que baja la cota de nieve, lo que llega sí es la Navidad, y como siempre la UMH pues se une con toda su comunidad universitaria, también con todos los ciudadanos que quieran participar a esa campaña de recogida de alimentos no perecederos para Caritas Elche. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? ¿Qué objetivo tenemos y a cuántos vamos a llegar?
Pues fíjate, Sonia, es que la Navidad llega siempre puntual a su cita, haga frío, haga calor, siempre viene, todos los años. Y nosotros, pues como universidad solidaria, pues queremos también mostrar nuestro apoyo a tantas y tantas personas que lo están pasando realmente mal. Y como todos los años, pues vamos a iniciar, de hecho ya hemos iniciado, una campaña de recogida de alimentos no perecederos que este año también vamos a destinar a Caritas.
Hay unos contenedores instalados en los halls de los edificios. Comenzó esta campaña este lunes y llegará hasta el día 17 de diciembre. Al lado, como siempre, también está ese árbol de los deseos con los buenos deseos que todos queremos para el año que viene. Y este año, además, crece la campaña solidaria de la UMH con dos campañas más, ¿verdad, María Teresa? Esa esperanza para David que continuamos y una nueva sobre la plataforma Genefa.
Sí, pero déjame que te termine de comentar un
cuéntanos
poquito
sobre la campaña de alimentos.
Bueno, Caritas está haciendo, como sabéis, una labor social extraordinaria. En España ya están ayudando a cerca de 8 millones de personas y en Elche pues ya son pues alrededor de 5.000 familias las que se acercan a los comedores y al economato de Caritas buscando pues ese alimento que que está escaseando tanto. Uh-huh. Así que hemos iniciado, como comentabas, esa campaña de Navidad, que uh-huh. vamos a prolongar hasta el día 17 de diciembre, uh-huh. y hemos colocado esos contenedores solidarios en los 4 campus. Lo tenemos en Altea, frente a la Conserjería de la Facultad de Bellas Artes, lo tenemos en San Joan d'Alacant, en la Facultad de Medicina, en la Conserjería, también en el campus de Elche, en el hall del edificio Altavis, frente al servicio de reprografía, y en Salesas, Orihuela, frente a Conserjería, y en Desamparados, Orihuelas, en el hall del Aulario Viejo. Uh-huh. Precisamente ayer estuve yo hablando con la persona que lleva las relaciones institucionales de Cáritas y me hizo mucho hincapié en que lo que necesitaban son alimentos, fundamentalmente alimentos. Es decir, no vamos a recoger este año también juguetes como otras veces hemos hecho, sino que nos vamos a centrar
en
esa necesidad más básica, que son los alimentos. Y me pedía especialmente que pensáramos en esa franja de edad que va desde los 0 hasta los 6 años de los niños, porque ellos tienen unas necesidades especiales en cuanto a alimentación, y parece que siempre pensamos en los adultos cuando hacemos una donación de alimentos. Bueno, pues vamos.
¿Qué aconsejaban en Cáritas para esta franja de edad, para estos niños, María Teresa?
Perdón, no te he escuchado bien.
No, que te aconsejaban, que era lo que recomendaban que se trajera, pues más, mira, para esa franja de edad.
Fundamentalmente leche, para uh-huh. esos niños también, bueno, pues todos los productos de alimentación que toman estos niños, pues los zumos, las galletas, en fin, fundamentalmente leche. Cosas que a esos niños les gusta tanto, ¿no? Uh-huh, pensemos
cereales,
en nuestros hijos
uh-huh, sí,
y algo así. Y sí. Luego, aunque no son alimentos, también hay otras necesidades de aseo personal muy importantes, como pues la colonia, el gel, el champú, las pastas de dientes, todo esto. Y si pensamos en niños, pues pensemos también en pañales, que los necesitan, uh-huh. en fin. Lo necesitan todo.
Pues la verdad, María Teresa, que nos gusta escuchar todas estas recomendaciones, porque es verdad, siempre de buena voluntad se trae cualquier alimento no perecedero. Es verdad que a veces se piensa más en los mayores, pero está muy bien que Cáritas pues recomiende o fije en que esos niños también están desgraciadamente muy necesitados y se colabore pues con esos alimentos, con esos productos de limpieza, con esos pañales que también son imprescindibles y siempre necesarios.
Yo creo, Sonia, que si pensáramos en una familia, en nuestra propia familia, ¿no? Que en edades que llegan probablemente desde nuestros hijos hasta nuestros abuelos, pues pensemos que vamos a hacer nuestra compra semanal uh-huh. y vamos a poner un poquito de todo para todos. Uh-huh. Y así cubrimos todas las franjas de edad.
Tenemos que fijarnos
fundamentalmente en esos niños.
Tenemos que decirles a todos los universitarios, a toda la comunidad universitaria, que vamos a ver si entre todos damos un especial ejemplo en estas Navidades, ahora mismo que todos nos estarán escuchando en los diales de los 4 campus, Altea, San Joan, Elche y Orihuela. Ya saben, en los edificios principales, allí pueden llevar esos alimentos. Sonia, a ver si batimos algún récord este año, ¿no?
Pues sí, y además también pues todos esos alimentos, y como indicábamos, María Teresa, también nos cuentas un poquito de esa campaña de Esperanza para que ya teníamos en la UMH para recoger esos móviles y también esa plataforma Genefa, que consiste en la campaña, y tú nos lo puedes puntualizar, en tapones y envases de plástico para esa sí. enfermedad también que bueno, que con esta recogida de plástico se puede ayudar para que se investigue más y ayudar a todas esas personas que lo necesitan.
Pues fíjate, Sonia, a mí es que cada vez me gusta más que la gente de nuestro entorno se dirija a nuestra universidad, que también es ya su universidad, uh-huh. porque nos van reconociendo como una institución solidaria y con esa tendencia a colaborar, porque estas son campañas que surgen de peticiones de personas, que se dirigen
sí,
a...
Sí, que llegan aquí...
Sí, que llegan a nosotros, llegan a través del vicerrectorado, y nos dicen, bueno, sabemos que sois una comunidad muy, muy amplia, en esta comunidad, contando estudiantes, contando personal de administración y servicios y profesorado, pues podemos estar en unas 17,000-18,000 personas, y por tanto somos un colectivo muy, muy grande a la hora de poder aportar cosas, y esto es muy importante. En el caso de estas dos campañas que estás comentando, pues una ya la teníamos en marcha, la vamos a prolongar.
La de David. Uh-huh.
Sí, es Esperanza para David. David es un niño que tiene una parálisis cerebral uh-huh. y precisa un tratamiento que es muy caro, pero muy caro, quiero decirte que puede estar rondando probablemente los 3.000 euros mensuales. Y bueno, tiene una madre coraje extraordinaria que, bueno, esta mujer ha dicho: yo voy a sacar a mi hijo adelante como sea y voy a pedir la colaboración de todo el mundo. Y se ha dirigido a la universidad y nos ha hecho una propuesta de que todos aquellos teléfonos móviles que todos tenemos por casa porque vamos cambiando de teléfono y que son para nosotros inservibles, pues pueden ser de utilidad para David. Entonces, ellos han contactado con una empresa que lo que va a hacer es recogernos esos móviles de nuestros contenedores, que ya están también instalados, como te digo, y les van a hacer una valoración económica. Uh-huh. Y todo lo que salga de ese dinero es lo que va a ir a la familia de David para ayudar a sufragar los gastos del tratamiento de su enfermedad.
Qué buenas noticias y qué esperanzadoras, ¿verdad, Sonia? Para ahora que estamos a las puertas de esas Navidades, en fin, que no sean todo, pues como vemos a veces en las portadas de los diarios, noticias que nos echan abajo.
María Teresa, quedan solo 4 minutos para las 10 de la mañana y
tengo
lo que vamos
contarte,
a hacer, lo de Genefa.
Uh-huh. Sí, Genefa también. Bueno, esta es otra colaboración que se nos ha pedido. Esta es una plataforma que se ha consolidado hace poquito y que va dirigida pues a una enfermedad muy rara, que es la ataxia de Friedreich. Bueno, es un problema realmente muy importante porque, primero, al ser una enfermedad rara quiere decir que hay pocos afectados. Uh-huh. Y, por tanto, hay pocas inversiones públicas para poder hacer investigación por esta enfermedad. Bueno, esta gente tiene un deterioro progresivo de su cerebelo, lleva una degeneración que les provoca una pérdida progresiva de muchas funciones necesarias para su autonomía personal. Entonces, bueno, ellos nos han pedido que recojamos tapones de plástico, de uh-huh. botellas, de botes y también botes, latas, pues de lo que tomemos, de Coca-Cola, cervezas, todo
de refrescos.
Sí, y también pues, hemos pensado que para la recogida de estos tapones y de esas latas, los mejores lugares son las cafeterías de todos los campus. Uh-huh. Así que ahí hemos instalado los contenedores, unos contenedores que hemos habilitado especialmente para poder recoger los tapones y las latas. Uh-huh. En la campaña de los teléfonos están ubicados en las conserjerías, en esta hemos pensado que lo más adecuado
son las cafeterías.
Las cafeterías, sí. Uh-huh.
Por los refrescos y las bebidas.
Claro,
María Teresa,
todo esto, claro.
Campañas solidarias que yo invito y seguro que lo van a hacer a todos los programas y especialmente al Magazín Buenos Días UMH para que recordemos hasta el 17 de diciembre, que es la de recogida de alimentos no perecederos, indicando sobre todo eso que ha dicho Cáritas para los más pequeños, y yo creo que lo vamos a ir diciendo y diciendo muchísimo para que la comunidad universitaria y todos los que escuchan Radio UMH colaboren y ayuden a la UMH más solidaria.
Muchas gracias, María Teresa Pérez Vázquez. Estaremos ahí pendientes y daremos más noticias sobre estas campañas porque los que no hayan oído el programa de hoy se tienen que enterar también. Sonia Martínez, muchas gracias por
gracias,
participar.
Gracias, María
con
Teresa,
nosotros.
También a ti.
Muchas gracias y buenos días.
Apenas un minuto y medio para alcanzar las 10 de la mañana. Hoy teníamos preparada también una sección con nuestra compañera Aitana García que nos habla de cine los jueves. Vamos, aunque sea a modo de titulares, Aitana, a contarle a la gente que nos esté escuchando hoy qué es lo que habíamos preparado en esta sección.
Bueno, en esta sección, hoy rapidita, pero no por ello menos interesante, 2013, el mejor año de Disney. La recaudación, el estudio ha conseguido este año la cifra récord de 3.791 millones de dólares, lo que equivale a unos 281,21 millones de euros. Una noticia que nos traía Fotogramas. Uh-huh. Ahí es nada.
Bueno, Disney, que también le van las cosas bien, ¿no?
Con los, le van las cosas, sí, sí.
Con toda la imaginación que va desplegando. ¿De qué más me hablas hoy?
Pues vamos a ver los estrenos muy por encima. Estreno de la nueva cinta del neoyorquino por antonomasia de Woody Allen. La película se trata de Blue Jasmine, bueno, una mujer. Y saltamos a quién mató a Bambi y bueno, ya.
La semana que viene.
La semana que viene continuamos.
Perdona, Aitana García, muchas gracias
no pasa
a todo
nada.
El equipo de Buenos Días UMH y a todos los que nos escucháis también. Hasta mañana, buenos días.